Radio Popular.
Hablemos de la inteligencia artificial. Diciendo eso, seguramente más de una piensa, si es que no hablamos de otra cosa últimamente. Es verdad que capitaliza muchas de nuestras conversaciones, a veces en torno a sus bondades y sus virtudes, que sin duda las tiene, y también hablando de los peligros en los que nos podemos meter. De esto hablamos muchísimo últimamente, pero igual no nos hemos hecho todavía la mejor de las preguntas, que podría ser esta. ¿Y si la inteligencia artificial me arregla la vida? Bueno, pues de esta manera, nuestro invitado ha titulado su libro, que se llama así, que es un manual práctico para aprovechar la inteligencia artificial sin venderle tu alma a los algoritmos. Eso es lo que nos dice Cristian Velasco Gallego, que es el autor, es profesor de inteligencia artificial en la Universidad Lebrija e investigador del Centro Aries. Pues ya nos está escuchando y, bueno, contesta la pregunta en este libro. Pero algo en avance sí que nos puede contar de este asunto que, desde luego, pues sí que tiene toda nuestra atención en el presente que ya vivimos con él y lo que será en el futuro con esta herramienta. Cristian, bienvenido.
Buenas, muchas gracias por recibirme.
Bueno, pues aquí estamos pensando en la inteligencia artificial, en la IA. No lo sé, ¿qué cosas piensas tú que son las que peor hemos entendido hasta ahora en nuestra relación con la inteligencia artificial? No sé, se me ocurren cosas como que no sabemos todavía muy bien cómo hablarle, o pensamos que es infalible y creo que no lo es, o a veces le pedimos más de lo que puede ofrecer. Creo que eso pueden ser cosas que todavía no estamos ahí centrados. Pero ¿cómo nos ves tú a día de hoy?
Pues la verdad que es muy buena pregunta porque es lo que has dicho, no paramos a hablar de inteligencia artificial, sí. Y en consecuencia hay como muchos mitos, ¿no?, asociados a esta tecnología. Y una es esta, ¿no?, lo que has comentado, que es capaz de hacer de todo, ¿no? Es una máquina perfecta, es infalible, todo lo que le vayamos a preguntar nos lo va a contestar de manera súper efectiva, ¿no?, tal y como queremos. Y la verdad que no es así. Es una tecnología que, como cualquier tecnología, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Cuando empecemos a utilizarla, ¿no?, que hay muchos que todavía pues tienen ese miedo, ¿no?, a utilizarla, yo los animo a que la utilicen. ¿Por qué? Porque van a ver que no es infalible. Van a ver que esta herramienta, como cualquier otra, se equivoca, ¿no? Muchas veces también, ¿no?, pues tendemos a humanizar esa tecnología, ¿no?, que empatiza, que presenta juicios morales. Y cuando empecemos a utilizarla, veremos que no es tan así. Nos puede dar esta falsa sensación, ¿no? Pero cuando empecemos a utilizar, veremos que se basa en patrones estadísticos. Que pasa que es capaz de emular muy bien pues ciertos comportamientos y ahí es que nos da esta falsa sensación, ¿no? Uh-huh. Pero se basa en patrones estadísticos que son, en modelos estadísticos que son patrones que el modelo aprende en base a los datos, ¿no? Por ejemplo, si decimos que me complete la frase, ¿no?, el Guggenheim está en, entonces verá en los datos que tiene disponibles, en artículos y demás, y verá que la mayoría de sitios dice que el Guggenheim está en Bilbao. Uh-huh. En otros dirá que está en Madrid, y en otros dirá que está en Sevilla. Pero como que ha visto en los datos que es más probable que esté en Bilbao, te va a contestar Bilbao. Pues esto con todo. Si le pregunto que me diga un chiste, pues lo hará en tono humorístico. ¿Pero por qué? Porque cuando contamos un chiste es así, y así lo indican los datos, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. No, sí, es que no tiene más secreto que ese, que es mucho, pero a la vez, mira, se puede explicar de una manera sencilla. Claro, cuando vemos esas respuestas que no nos cuadran, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? ¿Que los sistemas de inteligencia artificial mienten, o que se despistan, o que rellenan sus lagunas así, de mala manera? ¿Qué les pasa cuando vemos que se han perdido un poco e incluso nos hacen la cobra con las respuestas? ¿Qué pasa, eh? Les preguntas una cosa y ¿dónde vas, manzanas traigo?, te dicen, y con una risita final, si es con voz a veces, en plan, bueno, esto te digo, ¿no?
Sí, la verdad que, como comentamos, ¿no?, parece muy muy lista, ¿no?, que sí. Pues incluso que puede llegar a mentirnos, pero para nada, no tiene esa capacidad, ni miente ni se despista, es simplemente se equivoca. ¿Y por qué se equivoca? Pues porque los datos están mal, o porque no hay suficientes datos, entonces no es capaz de detectar esos patrones, y entonces, en vez de decirte, lo siento, no lo sé, te da una respuesta inventada, ¿no?, que son estas las famosas alucinaciones. ¿Pero por qué? Sí, sí. Porque ha estado programada, diseñada para que nos dé cualquier respuesta. Uh-huh. Y si no nos gusta la respuesta y le indicamos un poco no, que por aquí no vas bien, pues algunas veces sí que puede cambiar, pero otras, como que no tiene esos datos, pues entra en bucle. Y es, uh-huh, lo que suele pasar, ¿no? Pero por eso, porque no está en los datos, ¿no? Por ejemplo, Aunque también esto está cambiando. Con los nuevos modelos, cada vez más hay más controles que si realmente no encuentra la respuesta en los datos, te dice, lo siento, que no lo sé. Y por mucho que tú le digas, no va a cambiar. Por ejemplo, está viendo una serie, ¿no? Que me gusta mucho, una serie nueva. Claro, es serie nueva, la gente todavía no lo ha comentado mucho, no hay muchos datos de esto. Y vi una referencia, ¿no? A otra película que también me encanta. Y digo, va, voy a preguntarle. Y obviamente no me pudo contestar porque todavía no tiene esos datos de manera disponible. Entonces, si no tiene esos datos de manera disponible, no me puede responder. Pero en vez de inventarse la respuesta, con el nuevo modelo, el GPT-5, ya es más capaz de decir, no, lo siento, pero no tengo esta información disponible, por lo tanto, no puedo responder a esta cuestión, ¿no? Y también otro punto es que muchas veces nos da la respuesta mal, pero nos da la respuesta mal porque nosotros le indicamos la pregunta mal. Entonces, se basa en las instrucciones, ¿no? Que nosotros le damos. Si nosotros le damos la instrucción mal, pues obviamente no nos va a responder como nosotros esperábamos, también por las expectativas que nosotros tenemos y por no conocer bien el alcance de esta tecnología, ¿no? Por eso es fundamental saber bien qué es esa tecnología, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y también cómo tenemos que dar estas instrucciones, ¿no? Para que nos genere la respuesta que realmente queremos.
Los prompts, ¿no? Que se les llama.
Los famosos
Famosos prompts,
prompts,
eso
sí.
es. Claro, o sea, yo veo una palabra clave, ¿no? Ahora y para el futuro, que es el contexto, ¿no? Tenemos que darle mucho contexto a la inteligencia artificial para que vaya afinando sus respuestas, ¿no?
Claro, pero porque esto es normal, ¿no? Porque si yo te digo me duele,
Claro.
vale, muy bien, ¿me duele el qué? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la barriga?
Sí.
Pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, si yo, por ejemplo, quiero cocinar pues yo qué sé, un plato de comida y le digo, pues quiero cocinar, pues me va a decir probablemente, ah, muy bien, y la
Es
palabrería que
una gran
suelta, ¿no?
idea, sí,
Pero
te dirá.
es una gran idea, pero ¿y por qué no me dices más, ¿no? Y entonces, claro. Hay que indicar bien la instrucción, ¿no? Entonces, hay 50.000 tipos de instrucciones y en el libro digo la más fácil de todas, que es la OCA, que es objetivo, contexto, acción. Hay que indicarle bien qué es lo que queremos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues cocinar un plato de pasta. El contexto, cuanto más específicos seamos, mejor va a ser la respuesta. Porque si no me gusta el pimiento, quizás me añade pimiento. Pues si no me gusta pimiento, le tengo que indicar que no me gusta pimiento. Si solo tengo cuatro ingredientes, pues indicarle esos cuatro ingredientes. Si solo tengo media hora para cocinar, pues le tendré que decir también todo esto, ¿no? Cuanto mayor sea el contexto, mejor va a ser la respuesta. Y después la acción, ¿qué es lo que esperamos de esta herramienta? Si lo que queremos es que nos guíe paso a paso, que nos dé cuatro indicaciones principales, que nos dé la receta de principio a fin, que también nos haga pues la lista de la compra que necesitamos, ¿no? Con relación a los ingredientes, las cantidades, las calorías. Entonces, por eso, normalmente, ¿no? Al utilizar los motores de búsqueda, siempre sintetizábamos, ¿no? Pero con estas herramientas tenemos que desaprender un poco esto y darle toda la información que sea posible. ¿Por qué? Porque así será capaz de hacer mejor el trabajo.
Hay que considerar que el niño está aprendiendo, o la niña, o sea, y hay que ponérselo fácil, es verdad. Estos días, mira,
Cuanto, pero es como
dime,
todos,
Cristian.
perdón, cuanto más masticado se lo demos a una persona, ¿no? Pues
Sí.
mejor nos dará el trabajo. Por lo mismo con esta herramienta.
La verdad es que es así, a nosotros, entre nosotros hacemos lo mismo, o sea que, ¿por qué aquí no? Digo que estoy estos días oyendo mucho resaltar lo aduladora que es, o criticarle un poco por lo aduladora que es, ¿no? Sobre todo, bueno, pues con los asistentes de voz, ¿no? En inteligencia artificial. ¿Y por qué los han hecho tan pelotas? No sé, ¿crees que reconducirán esto? Porque a veces, no sé, le hace un poco sospechosa, como a la gente que es pelota, que dices, ¿por qué me hace la rosca este, no?
Yo creo, principalmente se debe a una cuestión de diseño y también yo creo a comportamiento humano, ¿no? Yo creo que ahí entraríamos más a nivel psicológico, que no es mi área de conocimiento, ¿no? Pero yo creo que es, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, ¿no? Y hay dos cajeros. El primer cajero es súper borde, ni me da los buenos días, directamente pues me tira los productos de mala manera, ¿no? Lo que quiere es pues ya despacharme lo antes posible. Y después hay un cajero 2 que es súper amable, me da los buenos días, incluso me da un poco de conversación. No sé tú, pero yo me iría
Ah, yo
directamente
también,
al
sí.
cajero
Al
2, ¿no?
cajero dos de
Pues
cabeza, sí.
es lo mismo. Si estas herramientas actúan de manera pues agresiva o borde o no te ría las gracias, vamos a decirlo así, pues probablemente tenderemos a utilizarla menos, ¿no? Lo único que esto sí que se está reconduciendo. También hay que, como cualquier tecnología, ¿no? Al principio, pues los coches fallaban más, cada vez fallan menos, ¿no? O tenemos más controles o mejores estrategias de mantenimiento. Pues lo mismo con esta tecnología. La IA no es nueva, pero estas herramientas que ha hecho que hablemos de ella constantemente son relativamente nuevas. Estamos hablando del 2022. Entonces, todavía nos queda mucho margen de mejora, ¿no?
Sí, no tiene que ser así, es verdad. También he oído algunos ejemplos de alguien que al final ha sido un mal caso, de alguien que le ha expresado a la inteligencia artificial una muy mala idea que quería hacer con su persona y la inteligencia le ha dicho, sí, buena idea. Y no, justamente, era pésima.
Claro, pero entonces el problema de esto es que como que no lo ha visto anteriormente,
Sí,
pues ese se le escapa.
claro.
Pero se va refinando para que esto no vuelva a pasar. Entonces, por ejemplo, sesgos que siempre va a haber porque están en los datos, pero casos muy casuísticos que sueles ver en redes sociales, en los nuevos modelos ya no pasa. ¿Por qué? Porque ha aprendido de ellos.
Pues bueno, pues todavía le queda mucho camino por delante y vamos a
Le
ir
queda mucho.
acompañándola. Y es verdad, Cristian, le queda mucho. Y en todo ese camino que la seguiremos acompañando, vamos haciendo algo que igual también, bueno, tiene su peligro, ¿no? Es el volcado de información personal que le hacemos a esta herramienta. Cada vez más dan nuestras fotos para que nos las edite o nos haga tal, este documento de tal, esta duda y ya te doy los datos de tal. Claro, eso, a ver, hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Aprende con nosotros, pero ¿qué hace después con los datos? Porque tampoco tenemos muy claro hasta dónde llega la privacidad de estos sistemas, ¿no?
Para mí yo creo que es una muy buena pregunta y es un aspecto clave porque desafortunadamente yo creo que no tenemos tanta conciencia, ¿no? Con relación a esto. No somos conscientes de la cantidad de datos que generamos en un día
Sí.
y lo que se pueden hacer con ellos. Podemos crear nuestra identidad digital. Con estos datos, las personas o de terceros y demás, podemos llegar a descifrar cómo somos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Entonces, si volcamos todos estos datos a una herramienta, puede determinar esta identidad, nuestra identidad digital, que puede, por ejemplo, venderse a terceros para que nos den pues, anuncios personalizados, o que si hay ciberdelincuentes que son capaces de acceder a estos datos que nos puedan estafar, o incluso por políticas de uso, estamos aceptando las condiciones sin leerlas y estos datos pueden ser utilizados para reentrenar estos modelos. Entonces, hay que pensar que los datos es como el nuevo oro. Nos da mucha información sobre nosotros. Entonces, yo siempre intento hacerme la pregunta de, ¿quiero que esto se sepa? Y si es que no, pues ya sabes que no tienes que proporcionar esta información, ¿no? Y después también hay estrategias que las indico en el libro, ¿no? Puedes dar información falsa o información sintética. Por ejemplo, si sí o sí necesitas dar un dato en concreto, pues cámbialo y después ya lo volverás a cambiar. Por ejemplo, un identificador, si tienes que dar un identificador porque tienes que hacer algún tipo de tarea de gestión, pues cámbialo, no indiques ese. Después ya lo volverás a cambiar.
Ya. No, sí que es verdad que hay que tener esto en el pensamiento, no sé, pensar siempre, esto ahora va para bien, pero ¿qué pasaría si se retorcieran las cosas y se quisiera utilizar esta información para mal hacia mi persona, ¿no? Igual podríamos también ponernos siempre en ese escenario cuando vayamos a volcar cosas, ¿no? Si sería algo pues inocuo para ti, decir, bueno, pues, aunque lo quieran usar para mal, con este dato no hacen nada, o decir, cuidado, que esto usado para mal me podía hacer daño, ¿no? Esa pequeña reflexión, ¿no?
Sí, o también incluso usarlo para bien, ¿no? Es como, imagínate que yo tengo aquí una consola y de repente me la quitan para jugar, ¿no? Pues para hacerlo para bien. Pues no, eso es mi consola, ¿no? Pues lo mismo con los datos, ¿no? Tendemos a darlos de manera gratuita y ya te digo, es que se pueden explotar de una manera impresionante.
Sí, es verdad. Hablemos un poco de creatividad, la que desarrolla la inteligencia artificial. ¿La tendríamos que llamar así realmente o al final lo que crea, más que nuevo, nuevo, más que creado, es un cóctel que revuelve con los contenidos previamente creados por otros? O sea, ¿vale? Si tú coges contenidos de otros y revueltos de otra manera, puede ser algo nuevo, pero no tiene elementos nuevos. ¿Es capaz de generar algo absolutamente nuevo la inteligencia artificial?
Para mí yo creo que esto es más una pregunta filosófica, ¿no?
Filosófico puede ser, sí.
Entonces, yo te voy a contestar como ingeniero.
Sí,
Para
dale.
mí no es, para mí no es nada creativa, ¿vale?
Sí.
¿Por qué? Porque hemos dicho que son modelos estadísticos que se basan en detectar patrones, ¿no? En base a los datos y de aquí pues realizar la tarea. Por ejemplo, si yo quiero generar la imagen de un dragón, lo que hará es ir a ver todas las imágenes que tiene y ver en las que hay un dragón. Y se fijará en sus características, ¿no? Por ejemplo, en su cuerpo, en las alas, en el cuello, en la cabeza. Y en base a eso, lo que has dicho, ¿no? Hará como un batiburrillo y me generará una imagen nueva. Ostras, qué imagen más original. No, no es original. Esta imagen ha sido creada de imágenes anteriores, se han recombinado y se ha generado una nueva. Pero para mí eso no es original. Entonces, también siempre lo digo, ¿no? Si yo tengo una idea nueva y digo, ostras, qué pedazo de idea, digo, voy a ver si estas herramientas es capaz de llegar a esa misma idea. Y es que sí, pues quizás me tengo que replantear esta idea y quizás no es tan original como yo me pensaba.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bueno, estoy de acuerdo contigo, como nos dice la inteligencia artificial. Que tienes toda la razón, Cristian. Oye, ¿crees que terminará, Cristian, está haciéndonos más tontos en algunos sentidos? Que ya pasó con la calculadora, que ahora ya ni sabemos hacer cuentas, con el móvil, que ya no recordamos los móviles, los teléfonos de otras personas. ¿Esto también nos va a hacer tontorrones?
Yo creo que sí, yo creo que nos va a hacer más tontos, pero también nos va a hacer más listos. Entonces, yo creo que hay que dejar de dar tanto poder a estas tecnologías, ¿no? La tecnología no es ni buena ni mala, es cómo nosotros la utilizamos, ¿no? O sea, el poder está en nosotros, en cómo la usamos. Por ejemplo, imagínate que quiero aprender un nuevo idioma, ¿no? El francés, ¿no? O vasco. Voy a las clases, pero no presto atención, me manda deberes y, ostras, los tengo que entregar mañana, si no me va a echar bronca. Va, pues voy a usar estas herramientas y hago los deberes con eso, pero no estoy haciendo yo los deberes.
Ya, claro.
Entonces, pues aquí no estoy aprendiendo. En cambio, si la uso para, voy a hacerlo yo, pero si tengo alguna duda, voy a hacer como si fuese mi asistente, a ver si me puede, pues, resolver estas cuestiones porque el profesor no está disponible. Una vez he hecho estos ejercicios, voy a crear, pues, otros ejercicios adicionales para continuar mejorando. Además, lo voy a utilizar para que me haga como un simulacro de entrevista, por ejemplo, o para simular que estoy en una cafetería, para aprender también este vocabulario de esta cafetería. O sea, aquí podemos aumentar también nuestra inteligencia, ¿no? Entonces, sí, nos puede hacer más tontos, pero también nos puede hacer más listos, ¿no? Todo como en función de cómo usemos esta tecnología.
Sí, eso dependerá más de nosotros, está claro.
Bueno, eso está claro, que es el poder, como siempre, está en nuestras manos de cómo hacemos uso de cualquier tecnología que desarrollamos.
Claro que sí. Cristian, cuidado con tomarla como el amiguete de cabecera, ¿no? El amigo invisible, porque hay mucha gente ya contándole sus cuitas personales, pidiéndole opiniones, ya muy subjetivo todo, no lo sé. Hay que apoyarse, bueno, también lo justo, ¿no? Puede hasta hacerte compañía, lo entiendo, pero no es para aislarse ni sustituirlo por otros humanos, ¿no? Con los que tendríamos que seguir socializando.
Totalmente, yo creo que esto es uno de los problemas de humanizar esta tecnología, y eso también es para, vamos, para una charla de psicología de una
Sí.
semana, ¿no? Entonces, hay que aprender sobre esta tecnología. El problema es que no se está educando y está súper accesible, se está democratizando. Entonces, es tan fácil como ir al móvil, ¿no? Descargar la aplicación y empezar a utilizarla. Y, ostras, me está contestando como si fuese mi amigo. Pues crean esta falsa sensación de que es un amigo, que te entiende, que te empatiza. No, no, ni te entiende, ni te empatiza, ni te comprende, porque son matemáticas, son modelos estadísticos que se
Sí.
basan de nuevo en los datos. Entonces, hay que educar para que esto no pase. ¿Por qué? Porque también lo que tú comentas, se crea una dependencia y se hace un uso abusivo.
Sí.
Estás utilizándolo como consejero, le estás dando datos hiper mega sensibles, personales, ¿no? Aquí tiene un impacto en tu privacidad. Entonces, yo creo que la mejor herramienta para evitar esto es educar a las personas, que realmente se desmitifique esa tecnología y que se hable como es una tecnología, ¿no? Ni tu amigo, ni tu consejero, ni tu asistente, ¿no? A no ser que, si quieras usar estas palabras, siendo conscientes del potencial de esta tecnología y el alcance que esta tiene, ¿no?
¿Cómo va el ranking de las más populares? ¿ChatGPT sigue en cabeza por ahora?
Sí, no, y pues,
¿Y
vamos,
por tiempo? Sí.
y por tiempo, sí.
Sí.
La verdad es la que más se utiliza, y después hay Google Gemini, de Google y después la de Microsoft Copilot, esas serían el top 3.
Ajá, bien. Oye, dos preguntas finales así, como hace Broncano, te voy a hacer, Cristian. Una,
a ver.
¿Has utilizado a la inteligencia artificial para la confección de este libro? No solo para hablar de ella, sino ¿te has apoyado en ella? ¿Le has preguntado sobre sí misma?
Sí, no, totalmente. De hecho, parte del libro es mostrar ejemplos prácticos, ¿no? Porque yo creo que no se puede enseñar y tampoco no se puede aprender si no se interactúa con esa tecnología, ¿no? Entonces, yo animo a los oyentes y también a los lectores de estos libros que si no la han utilizado, que la empiecen a utilizar desde ya.
Uh-huh. Y la última, ¿crees que he utilizado yo la inteligencia artificial para pedirle preguntas como las que te he hecho? ¿Qué dirías?
Pues yo creo que deberías, porque yo creo que normalmente el foco se pone en el lugar inadecuado, ¿no? Se suele poner en sustituir y no en complementar. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no te puede ayudar esa tecnología a mejorar la entrevista? O si estás encallado en una pregunta, pues ¿cómo te puede redirigir, no? Uh-huh. Hay que tener bien claro una cosa, que es esa tecnología está aquí para quedarse. Entonces, si no la utilizamos, tendremos más probabilidades de que nos sustituyan, ¿no? Entonces, hay que utilizarla como complemento. Uh-huh. Es muy valiosa y puede aumentar nuestras habilidades, nuestras capacidades. Hay que utilizarla.
Uh-huh. Pues no lo he hecho al final, porque
bueno,
como
pero
sea,
también,
pero
también
podría
está,
haberlo
pero
hecho.
Está bien.
Desde luego, claro, pero es más, no lo he hecho. Mira, hasta el momento, para lo que es preguntas para entrevistas, estoy tirando bastante poco de la inteligencia artificial porque, bueno, normalmente ya van surgiendo con los temas y lo que nos documentamos. Y alguna vez, un par de veces que lo intenté, las preguntas que salían eran un poco demasiado de base. Intentaba yo un poquito ir algo más allá. Pero desde luego,
pues
como
por eso,
apoyo y para que a partir de lo que te dice se te ocurren a ti cosas nuevas, está bien.
Pero eso está muy bien. Y es lo que has dicho, es utilizarla porque ahí realmente verás el potencial. Es lo que dices. Te generó pues preguntas súper genéricas, ¿no? Que tampoco no entraban muy al detalle de lo que tú querías explicar, ¿no?
Sí.
Pues por eso hay que utilizarla también para ver que nos puede ayudar, pero quizás para otras tareas no necesitas la ayuda.
Sí.
¿No? Y eso yo creo que es lo importante, que el poder es nuestro de decisión para qué la utilizamos, ¿no? Y que no hay que utilizarla para todo, porque si no es cuando creamos esa dependencia.
Es verdad. Bueno, pues esta es la pregunta que hemos intentado responder un poquito, porque bueno, todo el contenido que de verdad va explicando la respuesta está en este libro. ¿Y si la inteligencia artificial y si la IA me arregla la vida? Manual práctico para aprovechar la inteligencia artificial sin venderle tu alma a los algoritmos. Cristian Velasco Gallego, pues gracias por esta charla. Fíjate, sin acudir a preguntas a la propia inteligencia artificial, hemos estado charlando aquí un buen rato. Así que si lo hago, te
sí,
tengo
la
toda la mañana.
Muchas gracias.
Gracias, Cristian. Hasta la próxima.
Adiós.
Radio Popular. Erri Ratia.